de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Expresan preocupación por el estado de salud del preso político Félix Navarro.
El régimen cubano impide a la activista Donaida Pérez Paseiro participar en Congreso Internacional.
Intensifica Nicolás Maduro la represión en Venezuela.
Israel amenaza con anexionarse a territorios de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen a Palestina.
Y en los deportes, Víctor Mesa Jr. ascendido por los Marlins a jugar en el outfield pese a su mediocre rendimiento en las menores.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 27 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La salud del opositor Félix Navarro Rodríguez se deteriora en la prisión, alertó su esposa Sonia Álvarez Campillo. Navarro, de 72 años, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en una breve llamada telefónica desde la prisión de Aguica en Matanzas, le dijo el lunes que se sentía muy mal, con mucho decaimiento.
Félix nunca dice que se siente mal ni que está enfermo. Y entonces me sorprendió mucho porque me dijo, no te puedo ocultar nada, me siento muy mal, yo creo que estoy en las últimas. Tengo un dolor en el pulmón que no puedo aguantar, no puedo ni hablar bajito. Y un decaimiento que me estoy cayendo. Me siento muy mal, yo creo que los días que me metieron en la enfermería, ahí cogí algo que me siento muy mal, pero muy mal, me dijo. Pero dice que en los días que lo tuvieron en la enfermería de ahí, de la prisión, él lo que tiene lo cogió ahí.
Navarro sufre de diabetes, entre otros padecimientos, dijo su esposa. Félix Navarro Rodríguez cumple una sanción de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y atentado, pero había sido encarcelado en enero como parte de un acuerdo entre el Vaticano y La Habana. El pasado 29 de abril, el Tribunal Supremo revocó la libertad condicional del activista, alegando incumplimiento en lo establecido en la ley durante el periodo de prueba al que estaba sujeto. Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide, emitió el siguiente mensaje.
Se encuentra injustamente en prisión. Sonia fue inmediatamente para la prisión de Aguica, donde tienen a Félix. No la dejaron verlo. Le dijeron que lo estaban atendiendo unos médicos, pero no le dijeron nada sobre cómo estaba su estado de salud. Por supuesto, no le creemos absolutamente nada al régimen. No sabemos si está teniendo atención médica o no le está teniendo. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo al propio Félix, siente que se está muriendo. Félix Navarro debe ser inmediatamente liberado. Félix Navarro debe ser inmediatamente trasladado a un hospital como un hombre libre para ser atendido. Díaz-Canel tiene responsabilidad directa por la vida de Félix Navarro, a quien mantiene injustamente preso en la prisión de Aguica. Por favor, levanten sus voces. Por favor, levanten sus voces para exigir la libertad inmediata de Félix Navarro.
Entre tanto, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue liberada este lunes, poco después de las 11 de la mañana, en la unidad policial de Aguilera, en La Habana, tras ser detenida el domingo cuando salió de la sede de la organización opositora, ubicada en la barriada de Lauton. Soler Fernández le contó a Radio Martí detalles de su detención.
Desde la sede nacional de las Damas de Blanco, quien les habla, Berta Soler Fernández, salió sobre las 12 y 25 del mediodía del domingo 25 de mayo. Fui detenida, interceptada y detenida por mujeres paramilitares vestidas de civil, ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado. También estaban presentes personas paramilitares con pancartas para tapar la visibilidad de las cámaras de la sede nacional, al igual un represor de la seguridad del Estado con un celular firmando el arresto a la hora que me conducían para un carro con chapa particular del Ministerio del Interior, conducida directamente a la unidad de policía de Aguilera, ¿verdad? De aquí de San Miguel, de 10 de octubre. Allí me esperaba una doctora para aplicarme un chequeo médico, el cual me niego, puesto que hay órdenes del Departamento de Seguridad del Estado que no me entreguen esa hoja, solamente se lo entregan a los represores. Luego después fui trasladada para la unidad de policía de El Cotorro, durmiendo sobre tablas, puesto que el colchón no lo acepto, puesto que está con muy mal olor y muy sucio. Fui liberada, trasladada de la unidad de policía de Cotorro, el frente de la unidad de policía de Aguilera, y ahí fui liberada en la vía pública de La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
A las 12:06, informamos que en algunas provincias de Cuba no se distribuye pan por más de 3 días y el poco que llega es malísimo, aseguran residentes. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La falta de harina de trigo está provocando una grave situación con el pan en varias partes de Cuba. En Ciego de Ávila, las autoridades han dicho al medio local Invasor que el pan normado no alcanza para todos. Por eso, la venta se ha limitado a días alternos, ya que la cantidad de harina solo cubre la mitad de lo que se necesita. Mireya, una residente de la ciudad de Ciego de Ávila, nos confirma que hasta una semana se ha pasado sin que llegue pan a su bodega.
Mire, ayer lo dieron, hoy no sé si habrá, pero hay veces que se meten hasta semana sin pan. Y mala la calidad, mala. Eso es una cosa chiquitica, y a peso.
Conversamos con otra residente de la ciudad de Ciego de Ávila, quien se identificó como Consuelo Mendoza. Sobre la irregularidad en la distribución de pan, nos comentó.
Aquí el pan es cada 4 o 5 días. O sea, hay mucha gente que tiene niños y no tienen nada que darle de comer. El pan lo que parece es un kilito y todo está malísimo.
La escasez de pan es una situación que afecta a todo el país. La dependencia de Cuba del trigo importado, junto con problemas en los molinos locales y los constantes cortes de electricidad, han detenido la producción de pan en muchas provincias. A principios de mayo, en Guantánamo, el intendente Alexander Cala Rodríguez anunció una subida en los precios del pan que venden las panaderías privadas o de gestión no estatal. Al mismo tiempo, en Santiago de Cuba, el molino local está parado por falta de materia prima. Las autoridades locales comentaron a TV Turquino que dependen de la harina que llega desde La Habana, lo que los obliga a distribuir el pan de forma rotativa entre los municipios santiagueros. Para los cubanos, no tener pan es un golpe directo a su alimentación diaria. A falta del pan en las bodegas, nos dijo la activista camagüeyana Lady Tavares, los padres compran el pan que venden privados a altos precios para poder dar merienda a sus hijos para la escuela.
Pero nada más me pongo a pensar en los niños de las escuelas. Un pan vale 150 pesos. Entonces los padres tienen que comprar ese pan para poderle dar de merienda a sus hijos.
También conversamos con una persona en el municipio Bauta, provincia Artemisa, que confirmó lo difícil que es conseguir pan en su localidad.
A veces viene hoy y aquí está, 2 días viene. Siempre se inaugura con el pan de la bodega. A usted no puede matar un pan porque el otro día no se come un palo. En vez de un pan, un palo. Sí, la calidad está mala, ¿eh? Pan chiquito. No, dice que no hay harina.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La seguridad del Estado advirtió al preso político Yasmani González que enfrentará una medida disciplinaria si su esposa, la activista Ilsa Ramos, persiste en denunciar en redes sociales las condiciones de la prisión combinada del Este en La Habana, donde él cumple condena. Ramos, quien visitó a su esposo el pasado viernes, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la visita solo que me dijo que la sección 21 se había reunido con él y que le habían dicho que le iban a aplicar una medida disciplinaria, que puede ser que le denieguen la condicional o que lo trasladen para otra prisión o algo así, le denieguen algún beneficio, porque dicen que yo me paso la vida publicando con respecto a la situación de la prisión, etcétera, y que ya ellos no quieren que yo haga más publicaciones, porque va a repercutir en que tomen una medida, que van a tomar una medida con él.
González, de 32 años, fue detenido en abril de 2023 por pintar un graffiti contra el gobierno en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. El joven cumple una condena de 4 años por el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Y el baterista cubano Eduardo Longa, figura emblemática del rock y metal en Cuba, fue víctima de un violento asalto en La Habana. El ataque, que ha generado consternación entre músicos y seguidores del género, se suma a una ola de violencia agravada en los últimos años en medio de una creciente crisis en el país. Jordano Serrano, músico y amigo de Longa, dijo a Martín Noticias: fue en la madrugada de domingo para lunes que él había tocado en el submarino amarillo, dejó los instrumentos en el lugar de ensayo y después fue a encontrarse con unos amigos. Cuando iba ya de regreso, lo asaltaron. Ahora resolvimos una consulta en el neurólogo para que lo vea un especialista. Después tiene que ver un maxilofacial porque tiene el rostro desfigurado.
Jenny Casanova, pareja de Longa, explicó que el golpe más fuerte lo recibió en la cabeza. Todavía tiene la cara súper inflamada, comentó. De acuerdo con denuncias publicadas en redes sociales por colegas y allegados del artista, Longa fue interceptado por desconocidos que lo agredieron brutalmente para robarle la moto eléctrica, el teléfono móvil, la billetera, casco y documentación personal.
Son las 12:11. La crisis demográfica en Cuba es una realidad. El número de nacimientos en 2024 fue el menor de los últimos 65 años. El índice de reemplazo generacional no se alcanza y la población desciende oficialmente a 9.700.000, según estudios independientes, a poco más de 8 millones de habitantes. Luis Guardia amplía.
El saldo poblacional en Cuba está en números rojos. La mortalidad supera la natalidad y, según expertos, la tendencia por el momento es irreversible. Incluso según estimaciones oficiales, el número de nacimientos de 2024, el menor desde la llegada del castrismo al poder, pudiera decrecer aún más.
Una pareja debe dejar a otras dos personas, dos niñas o niños, que la sustituyen en su función reproductiva. Si eso sucede, la población se estabiliza, es decir, si está por encima de dos, la población crece, si está por encima, menos de dos, perdón, por debajo de dos, decrece.
Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, cifró en 9.748.007 el número de habitantes al cierre de 2024, es decir, un decrecimiento de un 30% que se correlaciona con el 1.5 millones de cubanos que han escapado de la isla de gobierno comunista en los últimos años.
Si tomamos en cuenta otras estimaciones de la migración, como la que yo elaboré para unos artículos que salieron publicados.
Juan Carlos Albizu Campos, economista y demógrafo cubano, estima que la población residente en Cuba hacia finales de 2024 era de 8.025.000 habitantes, con la particularidad que es producto de una emigración que no regresa y que continuará, ya que los factores que la llevaron a ello permanecen.
¿Qué está sucediendo con la migración? Que la migración está afectando mayoritariamente a la población de 15-59. Esa es la cifra que dio Loné en la Asamblea Nacional. El 80% de la migración de los últimos 5 años está concentrada entre 15-59 años. ¿Quiénes son las que están entre 15-59 años? Las mujeres en periodo reproductivo, en primer lugar, y la población en edades económicas.
Según los datos de la UNEI, las edades escolares, laborales y reproductivas no crecen. Y el único parámetro en indicadores positivos es el incremento del envejecimiento poblacional. Ya poco más de 1 de cada 4 cubanos residentes en la isla tiene 60 años o más. Luis Guardia, Martín Noticias.
La activista cubana Donaida Pérez Paseiro fue impedida de viajar a un evento de la Organización Democrática Cristiana de América, informándole a las autoridades cubanas que se debía a su posición política. Desde Placetas, Villa Clara, Pérez Paseira dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas mencionaron además la campaña que promueve por la liberación de su esposo, el preso político Loreto Hernández.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, presa política y de conciencia, activista de derechos humanos y sacerdotisa yoruba. Estoy denunciando al régimen castrocomunista por haberme impedido viajar a Bogotá, Colombia, e impedido participar en el Congreso de la OCA, Organización Demócrata Cristiana de las Américas. Esta información me fue dada hoy lunes 26 de mayo, cuando acudí a la oficina de inmigración del municipio de Placetas, lugar donde resido, por una alta funcionaria de inmigración y seguridad del Estado con grados de coronel, que me comunicó que era inútil continuar con los trámites migratorios, que yo no viajaría ni a Colombia ni a ningún país por mi postura política, que ellos no iban a permitir que yo viajara a hablar mal de la revolución ni de cómo ellos trataban los presos contrarrevolucionarios y mucho menos a promover la campaña. No dejemos morir a Loreto. Ni pienses que te vamos a permitir que lleves tu campañita a otros países. Fueron textuales sus palabras. Esto demuestra la intransigencia de este régimen totalitario con aquellos que luchamos por una Cuba libre. En lo que a mí respecta, mantengo mi posición. No podrán dejarme salir del país a ningún otro país, pero desde aquí, desde Cuba, continuaré denunciando todas las atrocidades que cometen con los presos políticos y con el pueblo de Cuba en general.
Donaida Pérez Paseiro fue excarcelada bajo libertad condicional el 15 de enero de 2025. Su salida de prisión se produjo como parte del acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano. La activista, miembro de la organización Yorubas Libres de Cuba, fue sentenciada a 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Le fueron imputados cargos de desorden público, desobediencia, desacato y agresión.
Destacamos noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó al presidente ruso Vladimir Putin de completamente loco tras varios ataques con drones en Ucrania. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin se ha vuelto completamente loco tras una serie de ataques mortales contra ciudades ucranianas. Y advirtió que si intentara conquistar toda Ucrania, eso conducirá a la caída de Rusia. Funcionarios ucranianos informaron el lunes que Rusia lanzó unos 355 drones contra Ucrania durante la noche, una cifra récord en más de 3 años de guerra. En uno de sus comentarios públicos más duros sobre el líder del Kremlin, el presidente Trump dijo en un mensaje en redes sociales el domingo que siempre ha tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, pero que algo le ha sucedido y se ha vuelto completamente loco. Dijo que Putin está matando a mucha gente innecesariamente y lanzando misiles y drones contra ciudades ucranianas sin motivo alguno. La publicación se produjo poco después de que Trump atacara a Putin con comentarios similares a la prensa mientras se preparaba para volar de regreso a Washington desde Nueva Jersey. Él dice que no le gusta lo que hace Putin, que está matando a mucha gente, que no sabe qué demonios le pasó a Putin, que le conoce desde hace mucho tiempo, siempre se llevó bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando a gente y que a él no le gusta esto nada. Por su parte, el Kremlin ha evitado criticar este lunes los últimos calificativos del presidente Trump sobre Putin y ha sugerido que en momentos como los actuales están conectados con lo que denominó una sobrecarga emocional que deriva en reacciones emocionales. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que siguen de cerca todas las reacciones y alegó que el presidente ruso está tomando las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad del país y que considera un importante logro el proceso de negociaciones iniciado por Trump. En otra opinión sobre las declaraciones de Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que desea que el enfado expresado por su homólogo estadounidense contra Putin se traduzca en actos. Macron, en declaraciones a la prensa durante una visita a Vietnam, dijo que Trump se ha dado cuenta de que Putin le ha mentido, después de decirle que estaba listo para la paz. y volvió a reclamar al dirigente ruso que acepte la entrada en vigor de un alto al fuego lo más duradero posible. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. Catalina Ramos, dirigente nacional del partido opositor 20 Venezuela, fue detenida este lunes en Caracas por agentes del régimen de Nicolás Maduro, según denunció el Comité de Derechos Humanos por la organización liderada por María Corina Machado.
El partido opositor 20 Venezuela ha denunciado el secuestro de la activista y dirigente de la formación, Catalina Ramos, tan solo un día después de las elecciones regionales y legislativas celebradas en el país, en un suceso que ha achacado a autoridades venezolanas. Así lo han anunciado en su cuenta de la red social X. El partido liderado por María Corina Machado ha asegurado que su familia desconoce su paradero, así como han exigido información de dónde está Catalina y su libertad inmediata. También se desconoce el paradero del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado viernes por autoridades venezolanas que lo acusan de liderar una red criminal cuyo objetivo era sabotear y generar violencia de cara a las elecciones celebradas este domingo. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el chavismo se ha hecho con el 90% de los escaños de la Cámara, lo que equivale a 256 del total de 285 diputados en las elecciones legislativas celebradas el domingo.
La líder opositora María Corina Machado calificó el secuestro de Ramos como un acto de crueldad infinita que refleja la desesperación de la tiranía. Catalina es mi amiga y hermana de lucha. Su inteligencia, generosidad y capacidad de trabajo son excepcionales, escribió Machado en X. No vamos a descansar hasta lograr su libertad y la de todos los venezolanos, añadió.
Y el Frente Hemisférico por la Libertad, con sede en Miami, emitió un comunicado donde condena de manera enérgica el secuestro el pasado viernes en Caracas del dirigente venezolano Juan Pablo Guanipa, reconocido líder democrático y estrecho colaborador de María Corina Machado, exigiendo su liberación de forma inmediata. El Frente responsabiliza directamente a Diosdado Cabello, uno de los opositores, operadores en este caso más brutales del régimen de Nicolás Maduro, por esta captura ejecutada antes del proceso electoral del pasado domingo 25 de mayo, al atreverse a denunciar el fraude que ya se estaba preparando. El comunicado del Frente Hemisférico por la Libertad hace un llamado de alerta a las democracias del continente.
.22, tiempo de noticias internacionales. Israel amenaza con anexionarse a territorios de Cisjordania si Francia y el Reino Unido reconocen a Palestina. Los detalles con Europa Press.
El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado con la anexión israelí de territorios de Cisjordania si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino. En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los acuerdos de Oslo, que tienen carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados. Esta zona está administrada por Israel, mientras que el área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el área A, administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina. Dermer ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York, que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí Haaretz. Recordemos que el jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su gobierno estaría en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres solo apoyaría las medidas si tuviesen consecuencias tangibles. Por el momento, lo que está claro es que el ejército israelí ha ordenado evacuar prácticamente todo el sur de la Franja de Gaza ante un inminente ataque sin precedentes contra objetivos terroristas de las milicias palestinas.
El Pepe.
Pepe.
Muy buenas tardes.
Ya no lo hemos presentado, ya se está fajando con Juanito.
No. Sí, pero yo sé por qué. Vamos a empezar por ahí.
Dilo.
Ya ganaron los Yankees.
Correcto. Ahí esa es una.
Felicidades, una. Juanito.
La otra, bueno, que perdieron los Marlins.
Eso no importa para
en
Juanito.
El debut de Víctor Mesa Jr., porque lo subieron, okay, al béisbol de las grandes ligas. Ha sido muy inconsistente con los Marlins en las ligas menores. Yo no sé por qué ahora los Marlins están pensando que va a ser consistente en las mayores, ganando $760,000, okay, por no jugar a este nivel hasta ahora. Y se ponchó en su primer y único turno al bate en la derrota contra los Padres de San Diego.
Qué bueno, perdóneme que empezó con los Marlins, porque no tocaba, sí, eso. ¿Viste? Usted sabe. No,
bueno,
no.
Comencé con los Marlins, sí, solamente porque subieron a Víctor Mesa Jr. Bueno, ¿okay? Y no se me confundan, este no es Víctor Mesa.
No, claro.
¿Okay? Porque yo sé que hay varios.
Este es otro.
Sin embargo, en ese mismo partido, porque sí hay noticias buenas, José La Candelita Iglesias, el cubano segunda base de los Padres, conectó dos hits, tuvo un doblete, su quinto de la temporada, impulsó dos carreras y fue el héroe de la película.
Ah, mira.
Así que, ¿viste?
La Candelita.
La Candelita Iglesias. Los Padres vencieron a los Marlins 4-3 gracias a un cubano. Los Mets vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo tres cubanos por el equipo de Chicago. ¿Oíste bien? Esto no es un error. Miguel Vargas, primera base, un hit en cuatro turnos al bate. 239. Luis Robert Moirán batea 191. Estamos hablando de grandes ligas aquí, ¿oh? 191.
Ese es el sexto bate.
Center fielder. Ayer tuvo un hit en cuatro turnos. Y Edgar Quero, el receptor, que batea 273, pero casi nunca juega. Así que imagínate tú. Los Dodgers, Shohei Ohtani, su jonrón número 19. Oh, wow. Anotó tres carreras. Tres carreras anotó. Una de ellas la impulsó Andy Pajés, el outfielder cubano de los Dodgers, que vencieron a los Guardianes de Cleveland 7-2. Shohei Ohtani con promedio en base 392. Y Yoshinobu Yamamoto, ¿cómo?, el pitcher derecho de los Dodgers, Yamamoto, como el general. ¿Okay? Seis entradas, tres hits, dos carreras, dos boletos, ponchó a 7.
Oh, yes.
Así que los Yankees de Nueva York.
Ahí va.
Mira qué milagro. Yankees.
No, eso no es milagro.
Vencieron 5-1 a los Angelinos de Anaheim. Y te voy a decir por qué lo hicieron. Porque los dos cubanos que militan con los Angelinos, Joan Moncada, tercera base, Jorge Soler, bateador designado, los dos juntos de 8-0 con dos ponches. Así cualquiera. Estamos hablando del tercer bate y del sexto bate.
¿Y quién estaba pichando?
Estaba pichando Yarbrough. Seis entradas, dos hits, una carrera, un boleto, ponchó a 7. Yarbrough, su segunda victoria. Ni Juanito Pendaz lo conoce, para que ustedes vean. No lo conoce ni en su casa. ¿Quién es Yarbrough? ¿Verdad que no lo conoce? Ya ves, y ganó para los Yankees ayer. Los Diamondbacks de Arizona blanquearon 5-0 a los Piratas de Pittsburgh. Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., con dos hits. En este partido está bateando 240.
Está subiendo.
Hace dos semanas estaba bateando 199. Okay. Nelson, el abridor del equipo de los Arizona Diamondbacks, seis entradas, dos tercios, cuatro hits, cero carreras, cero boletos, ponchó a 4. Mira, cualquiera es un pitcher de primera categoría contra los Piratas de Pittsburgh. Eso sí es verdad. Kansas City perdió contra Cincinnati 7-4 y el muchachito de la escuela de Belén, el cubano-americano Nicolás Martínez, con su tercera victoria, siete entradas, seis hits, tres carreras, cero boleto, ponchó a 2. Este muchacho jugó pelota en Belén con el nieto del Guajiro Peña Guevara. ¿Ok? Nada más y nada menos. Al baloncesto de la NBA. Bueno, peligra la temporada de Minnesota. Los Timberwolves perdieron contra Oklahoma City Thunder por 2 punticos gracias a Gilgeous Alexander y sus 40 puntos. Y Oklahoma City Thunder a una victoria de avanzar a la final del campeonato nacional de la NBA. Mientras tanto, esta noche, a las 8 p.m., los Pacers de Indiana van a tratar de tomar ventaja de 3-1 contra los Knicks de Nueva York. Por supuesto que los Knicks van por el empate 2-2 en la serie, pero Indiana como que ya está oliendo sangre, ¿ok? Y quiere tomar ventaja de 3-1. Así que el miércoles podrías decirle bye bye Minnesota a la temporada en la NBA.
Eso mismo le decimos a usted, bye bye.
Gracias, bye, bye, Pepe. Pero más deportes en media hora.
Así mismo, no tiene la cita aquí en Martín Noticias. Hasta aquí llegamos. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. José Pepe Lacalle.